Y ahí estaba el tráiler de Mr. Kaplan. El director es Álvaro Bresner, que está con nosotros. ¿Cómo anda, Álvaro?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido a Suena Tremendo. Más o menos en el tráiler se resume la trama de la película, ¿no? Que en realidad tiene varias capas, ¿no? Una puede ser la pata de aventuras, ¿no? Una persona que quiere hacer justicia por su pueblo y para eso se va en búsqueda de un supuesto asesino nazi escapado y venido a Sudamérica. Otra puede ser la introspección personal, cavilaciones de una persona que está a punto de dejar este planeta. Y también otras capas más de las cuales podemos ir hablando más adelante. Pero la película tiene una inspiración y es una novela, que es el Salmo de Kaplan. Así que capaz que arrancamos por ahí. Si diste con esa novela y a partir de ahí se te ocurrió ir a la película.
Sí, en realidad fue un proceso muy complicado porque muy enrevesado. En realidad el origen es casi... Es muy curioso porque como las coincidencias al final determinan... La coincidencia, yo creo que la coincidencia es increíble, la importancia que tiene en nuestra vida para que a veces cosas que sucedan y cosas que no, que uno a veces está buscando todo el tiempo una cosa y al final nunca llega y sin embargo en un momento X como que apenas aparece y tiene una importancia determinante. Eso fue un poco lo que a mí me pasó. En realidad yo estaba hace mucho tiempo, en realidad yo a veces cuento cuando me preguntan de un poco del origen, que el origen real de la película está una vez que fui a visitar en el pueblo de mi abuelo, que me habían invitado al Festival de Varsovia con mi primer película, y aproveché para ir, que mi abuelo vino a un pequeño pueblo al sur de Polonia. Me tomé un tren y fui y quedé un poco como que siempre con esa idea de que cuando uno va a visitar, ¿no? Nosotros es que en Uruguay estamos muy acostumbrados a la idea esta de los abuelos que emigraron de Italia, de España, de Polonia, Alemania, da igual, pero esa sensación de ir a buscar nuestro origen, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿De dónde salió todo, ¿no?
En algún momento todo nos viene esa.
Claro, ¿no? Y yo cuando estuve ahí quedé sorprendido porque es que no me encontré con nada, me encontré con un absoluto vacío, que es como que no había nada en ese pueblo que tuviera común con el Álvaro que yo creo que soy. Y que he impactado un poco con la idea esta de lo rápido que desaparece todo y lo rápido que es como que en un par de generaciones ya se van a haber olvidado de nosotros, ¿no? Y un poco en esa idea es como empecé a desarrollar un proyecto sobre este tipo de personaje de abuelo que inmigró a Uruguay y que tuvo que rehacer su vida de cero con esta generación de un poco de comienzo de siglo que marcó la sociedad uruguaya actual, ¿no? Y de ahí en realidad arrancó todo, ¿no? Uh-huh. Y también yo en realidad hice, bueno, una investigación larga por un tema de un documental sobre Eichmann y estaba con muchas ganas de tratar el tema desde una perspectiva completamente distinta del thriller, digamos, de Costa Gabras, ese tipo, pero tenía ganas de hacer algo de eso. Y una vez hablando con una amiga le cuento y ella me menciona el nombre de Marco Schwartz, que había escrito una historia que juntaba una parte de lo que finalmente termina siendo Mr. Kaplan. Y ahí como que se une todo. Conozco a Marco me ofrece enseguida la novela, había visto Mal Día. Y se empiezan a entretejer muchísimas historias dentro de la cual hay una storyline esencial de la historia de Marco, pero también muchas historias de mi propio abuelo y de otros abuelos que escuché esta idea de esta generación de abuelos que eran muy testarudos, ¿no? O sea, que como que habían tenido que rehacer su vida de cero, hacerse a sí mismo, dejando todo atrás, habiendo dejado su pueblo, su familia, su idioma, su cultura, cerrando las puertas de sus casas y llegando a Uruguay distinto. Entonces no estaban dispuestos a darse por vencidos así nomás, ¿no? Y nada, fue toda una mezcla de esa cantidad de cosas.
Bien, o sea que También tenías ganas de escribir una aventura en algún momento.
Sí, sí.
Porque esto también es una aventura.
Es una película un poco de... A mí me gusta decir que es una película de un hombre común y frente a una aventura extraordinaria, ¿no? Una aventura que es como que completamente lo sitúa en un mundo ajeno a él y que se enfrenta a una cierta edad, a su última oportunidad, ¿no?, de realizar una aventura un poco más grande que su propia vida, ¿no? Y recluta la ayuda, porque realmente es una película que por supuesto está centrada en Jacobo, pero también en el otro personaje, en Contreras. Uh-huh. Es una película aventura de pareja, ¿no?
De pareja
y quijotesca también, sí, ¿no?
Sí. Sí, sí. Sí, porque tiene toda esta idea de ante un poco el tedio, el aburrimiento y la frustración de sus vidas, dos tipos que deciden salir y lanzarse al más allá a ver con qué se encuentran, ¿no? Esa idea de la búsqueda de... Es un poco búsqueda absurda que tenemos todos, de intentar en algún momento hacer algo que nos posicione con esa sensación, que nos pueda responder a esa pregunta: ¿en qué somos especiales? ¿Qué diferencia hicimos?
También habla un poco de los mitos de los pueblos chicos, ¿no? De que en Atlántida, la historia, sí, del águila. De chico iba a Atlántida y, claro, se hablaba que el águila en realidad era un mirador nazi, ¿no? Sí. Y bueno, acá tenés un poco lo mismo. Tenés una persona que es alemana, que más o menos coincide con la época en que muchos nazis escaparon. Sí. De Alemania, por miedo a ser juzgados, y recalaron en Sudamérica. Cierra todo, la persona vive en un bolichito alejado, en la Costa de Oro, rehizo su vida, y a partir de ahí Kaplan empieza a elucubrar toda esta historia, ¿no? Que se hace la cabeza de que en realidad es un escapado, sí, y que él tiene que hacer algo, ¿no? Porque también se siente, está pasando línea su vida y, sí, se siente frustrado por algunas cosas.
Sí, en realidad el alemán no es que sea puntualmente muy sospechoso, pero en Kaplan pasa la idea esta de que si realmente el tipo pudiera él comprobar una serie de cosas que en principio no tiene por ahora las pruebas ni nada, sería una oportunidad genial de poder conquistar grandeza y prestigio y de alguna forma dejar su marca, ¿no? Y darle sentido un poco a su vida.
Uh-huh. Por ahí va la cosa. Yo me hizo acordar a la película Nebraska, por ejemplo, de Alexander Payne. No sé si la hayas visto.
Sí,
a ver.
Sí, claro.
En ese sentido también, de personas que están en el ocaso de su vida, que tiene una necesidad primaria de cerrar algunos capítulos, ¿no?
Sí.
En el caso de este hombre, había una historia, el de Nebraska, había una historia de una hija, de una pareja, pero en el caso de Kaplan, él siente que tiene que hacer algo más para pasar a la posteridad de su colectividad como una persona valiosa, ¿no? Y bueno, después la película tiene una suerte de enseñanza que no la vamos a develar, ¿no? Pero eso también se mezcló, ¿no?
Sí.
¿Tenías alguna? Vos dijiste que te fuiste en su momento a buscar al pueblo de tu abuelo, sí, y no había nada, no encontraste nada. Pero también es una cosa muy primaria, claro, tuya, la película.
El tema es que Jacobo, cuando ve a su nieta y ve en realidad que es como que a nadie, como un poco, no es que le importe, pero básicamente el tiempo ha pasado y evidentemente su nieta no puede seguir el legado de que él le gustaría que siguiese, ante eso un poco decide, bueno, rebelarse y salir al ruedo, ¿no? Yo de todas formas creo que es una historia muy como que singular, en el sentido que ninguno de los dos personajes, ni Jacobo ni Contreras, tiene una idea de justicia en base a todos esos elementos que usamos a nivel que representan un grado de colectivo, de ambiciones en lo colectivo, que ellos en realidad no poseen. En realidad lo que ellos poseen es una visión personal en un momento de recuperar respeto, en el fondo, uh-huh, de ser respetados. No es tanto que ellos lo que hacen, yo en realidad no sé ni por qué yo hago las cosas que hago. A veces es difícil hablar de los personajes, porque cada uno hace lo que hace, pero que en todo caso para mí no representa una misión como que colectivo. Ellos no salen en el nombre de nadie, salvo en el nombre de ellos mismos. Y en el fondo el final en sí, viste que muchas veces uno se mete en una empresa, en algo, uno se pone a hacer algo con otra persona o lo que sea por obtener un fin. El fin de ellos en realidad es casi que lo que menos importa. Lo que importa es qué repercusiones, cómo ellos se sienten intentando llegar a ese fin, ¿no? O sea, cuando en realidad a uno, mencionabas antes lo de Quijote, a uno le importa poco en el fondo hacia dónde, hacia dónde van a llegar ellos. Lo que a ellos les importa es cómo se sienten mientras lo hacen, ¿no? Que se sientan respetados y se sienten que están viviendo una aventura al límite de sus emociones, ¿no?
Uh-huh. Está muy buena la fotografía, ¿no? Por ejemplo. Y vos, dentro del cine, ¿qué es lo que más te apasiona? ¿La parte de guión, la parte de dirección, la parte de los encuadres? ¿En dónde sos más detallista y más obsesivo?
Todo, es toda una mezcla. Lo más difícil es que toda esa mezcla se amalgame y tenga una coherencia y un sentido, ¿no? Y uno intenta darle un poco de asegurarse que es como que la historia que está contando se está contando de la mejor forma, pero uno en el fondo no es dueño al final de la cosa, ¿no? La cosa es como va más allá de hasta de uno. Recién mencionabas acerca de un poco de con qué se termina encontrando Jacobo y Contreras en esta película, que no lo íbamos a desvelar. Y para mí, en realidad, más allá que evidentemente no está bueno desvelarlo para que el espectador pueda ir a la película y verla hasta el final sin tener una idea preconcebida, tampoco me es fácil desvelar a mí, porque es como que siento que para cada espectador una película es buena cuando para cada espectador significa otra cosa, puede darle una lectura propia, ¿no? Y bueno, yo creo que es como uno intenta con lo que es el arte, la fotografía, las actuaciones, el vestuario, el montaje, la música, a todo darle un sentido de que se va dirigiendo hacia una especie de faro, una luz que lo va guiando, pero uno en el fondo no sabe en el recorrido ni con qué se va a encontrar y tampoco sabe exactamente a dónde va a llegar, ¿no? Uh-huh. Es como que uno tiene la esperanza de que llegue a buen puerto, pero no deja de ser algo muy intuitivo. Yo no paro de pensar en lo que es la técnica en sí, lo que es la fotografía, lo que es cómo a través de la fotografía contar cosas, cómo contar cosas a través del montaje, cómo dejar que sean los actores, qué. Y es una ecuación súper compleja, porque en el fondo no hay nada, no hay un esquema predeterminado para seguir según qué historia. Uno tiene que saber encontrarla y poder encontrarla y tener la intuición para que eso salga de una forma original y única también.
Recién Sapo mencionaba, ¿no?, afuera de micrófonos, el humor judío, ¿no?, como concepto del humor judío, y de que decía, nadie mejor que los judíos para reírse de los judíos. Lo cual es muy cierto cuando uno ve, por ejemplo, películas de Woody Allen, ve lo que hace Larry David en su serie en HBO, y otros tantos ejemplos. Yo pienso en una novela del novelista y cineasta Ángel Wangenstein, que se llama El Pentateuco de Isaac, que cuenta la historia de un sastre que atraviesa guerras, campos de concentración, y la forma de narrar el horror, ¿no?, y las vicisitudes que le van sucediendo, es refugiarse en el humor. Y de ahí se desprende un humor tremendamente agudo, ¿no? Y seguramente la respuesta de ese humor tan preciso y tan agudo venga de tratar de contrarrestar lo otro, ¿no? El sufrimiento, sí, la persecución. Pero evidentemente demuestra de que nadie sabe clavar mejor, ¿no?, la estaca en el lugar justito cuando se conoce bien con lo que se está manejando, ¿no?
Es un mecanismo un poco de autodefensa, ¿no? Es como que a veces si te podés reír de vos mismo te hace sentir un poco más. Esa sensación que la puedes estar pasando mal por mil cosas, miles de angustias, digo, existenciales y angustias reales, pero si el humor siempre sirve, digo, siempre tiene para mí es una gran vía de escape muchas veces, de calmar esa ansiedad. Y también creo que muchas veces se un poco cuesta como considerarlo, pero creo firmemente en ello, que el humor también sirve de alguna forma como comentario y sirve de alguna forma para iluminarnos, ¿no? Muchas cosas a veces desde el humor se pueden decir y de otro lado es más difícil decirlo. Yo creo que es como que es algo para mí esencial, ¿no? Uno lo ve uno lo ve cotidianamente y uno lo ve a través de la historia, ¿no? En realidad los pueblos, las generaciones, los países que no se pueden reír de sí mismos terminan en totalitarismos y es como que el humor siempre tiene un grado de también de rebelión y de cuestionamiento, ¿no? De ataque a ciertas costumbres Y nada, yo soy de la idea que es como que esta película, por ejemplo, para mí Mr. Kaplan es un... Bueno, a mí me cuesta definirla así entre la comedia, digo, cuánto es de comedia, qué partes tiene de drama, qué partes tiene también hasta de western o de suspenso. Pero para mí es como que del humor es una... El uso del humor es esencial para poder contar esta historia, ¿no?
Y ahí va, si tuvieras, viste que, no sé, vas a... Internet Movie Database, por ejemplo, y tiene que poner un rótulo. Este sería aventura, sería drama, sería autodescubrimiento, sería espionaje. Si tuvieras que elegir un rótulo para ponerle a Mr. Kaplan, ¿cuál sería?
Y a mí me cuesta, porque como te digo, creo que es como que es una buena película, es muchas cosas. Uh-huh. Y yo soy de la idea que es como que el tono es comedia, porque uno está intentando leerlo a través de la comedia. Para mí, pero es como un poco... Yo te digo, a mí me pasan cosas que es como que en realidad es como... Ya solo con esta película, hay veces que es como que estás meses de trabajo por algo y tratando de conseguir algo, y al final por una estupidez eso o no sale, o eso se frustra o se cae, y te querés matar ese día, pero al día siguiente cuando te reís de lo desgraciado e infeliz que sos, digo, cuando pensás en todo ese trabajo y que se fue al traste solo por este... Y te reís un poco, de alguna forma te desahogás, ¿no? Y es una película que plantea ciertas dudas existenciales y angustias que al hacerlo a través del humor, yo creo que es como que uno, para mí no hay mejor humor que el humor que tiene que ver con uno mismo, ¿no? Yo no soy de a mí el humor, por ejemplo, del tipo caminando y rebalándose con una banana, que evidentemente o a uno le causa, uno se ríe de lamentablemente de la desgracia ajena.
Parte de lo más primitivo, aparte, ¿no?
Sí, y es el que en realidad menos me interesa en sí, me interesa otro tipo de humor, ¿no?
Ahí está. ¿De tu abuelo qué nos puedes decir? ¿Cuál fue su historia?
Bueno, mi abuelo en realidad vino de Polonia, dejó a su familia allí. Y mi abuelo, bueno, creció en Uruguay, es de esta, como decía, generación de que como que te cuentan las miles de historias de inmigrantes, que es increíble porque no sabían el español. Pero de mi abuelo hay una anécdota que aparece casi al inicio de la película, que como lo describe perfectamente, que describe también a Jacobo Kaplan, que era muy testarudo, pero era también, digo, esta clase de gente testarudos, pero valientes. Y en una discusión con amigos a sus 75 años, afirmaba que él no necesitaba, que un hombre no necesitaba nadar para saber nadar, porque solo por el instinto de supervivencia el hombre estaba capacitado para salir a flote en el agua. Y en el cumpleaños los amigos lo retaron y había una piscina, y se tiró a la piscina y por supuesto se ahogó. Mi abuela tuvo que saltar a rescatarle, tuvo, ¿no?, 2 días en el hospital. Y sí, esa anécdota, por ejemplo, de mi abuelo. Y eran así, digo, uno hoy en día, viste, cuesta muchas veces, pues no podemos tener ni idea por lo que pasaron ellos, ¿no? No podemos ni darnos cuenta, ¿no? Hoy en día.
Ahí tenés a otro, es Jacobo, el de whisky.
Sí, sí.
Es Jacobo. Sí, es un tipo también, claro, bastante testarudo, ¿no?
Sí. De hecho, vamos a mandar un saludo a Pablo Stoll, que me mandó un mensajito que no sé, te estaba escuchando hoy, a esta hora que estás mencionando. Ahí está. Whisky. Y sí, exacto, Jacobo también, bueno, en mal día también había otro Jacobo, uh-huh, ¿no? Jacobo Van Open, el luchador. Sí, es que en realidad hay un... Bueno, los que vieron la película saben de que en realidad una de las cosas que tiene de la herencia, un poco de por lo que este personaje se siente que en deuda con la vida, es en parte porque de chiquito le dijeron que se llamaba Jacobo como el patriarca de la Biblia, y básicamente que estaba destinado a que tenía un gran destino por delante, y esperaban que al igual que el patriarca sea capaz de iluminar a su familia y comunidad, ¿no? Y él hoy en día se ve al final de sus días y recuerda básicamente lo que es, esa que parece una broma, pero que a veces se dicen: vos tenés un gran futuro, qué talento tenés, ese tipo de cosas, y después nos damos cuenta a los 20 o 30 años pasados, cuando ya nuestras esperanzas de jóvenes ya se vieron esfumadas un poco, de lo que somos y quienes pretendíamos ser.
Que a veces, ¿no?, se depositan las esperanzas en los hijos, y en el caso de los hijos, bueno, sí, pero no.
Sí.
¿no? Porque tiene uno que está por publicar un libro hace mucho tiempo, pero bueno, y lo pican un poco los amigos. Oh, ¿en qué anda? Y Saquito es no. Y Saquito es el que formalizó, el que tiene la mujer, los hijos, pero el otro no. Es como que está por.
Sí.
Siempre, es una gran promesa de la literatura que no.
Sí, y no, siempre con esa idea de necesidad de realizar algo como que notable o esa. Hay una frase de Chesterton que para mí fue emblemática en esta película, que es no hay nada más extraordinario que el hombre ordinario, su mujer ordinaria y sus hijos ordinarios. Y nada, pero siempre tenemos esa idea, viste, de la idea de trascender, como la sensación de que tenemos que realizar algo notable y que
será una idea muy judeocristiana, digo, porque ahí venimos con un peso de religioso, de no, el pueblo elegido, del Mesías.
Yo no sabría decirte
el Salvador,
porque llevamos milenios bajo muy influidos por la religión, sea, venga donde venga. No sabría decirlo. Creo que es algo que todos los seres humanos en algún momento se sienten con derecho a reclamar el ser especial. El problema es que, claro, ser especial frente a quién y para quién, ¿no?
Seguramente sí, porque por algo construimos todas estas historias, ¿no?
Sí. Y sí, yo creo que es un poco el deseo ese de alguna forma sentirnos, que es para mí evidentemente muy ridículo y por eso está tratado un poco con humor, pero que en el fondo ese deseo de no estar muerto cuando lo estemos, ¿no?
Claro.
O sea, cuando de que haya algo que nos mantenga vivos, al menos.
Preguntar al cineasta, ¿no? Si no. Que imagino que ser una. En el fondo.
La obra, es, ¿no?
Claro.
Y yo supongo,
impulso interno de dejar una obra para que me trascienda.
Claro, yo supongo que sí. Por eso es que en el fondo necesito reírme de eso. Porque estoy convencido que no.
¿Vos qué querías hacer de chico antes de ser cineasta? ¿Qué planes tenías?
No, yo. Te voy a decir que siempre que recuerdo, yo quise hacer cine desde muy chico. Estudié arquitectura y demás porque era el momento en donde todo el mundo, si decías que querías hacer cine en Uruguay, se te reían a la cara. Pero no, la verdad que es como que te diría que fue muy, muy, de muy chico que siempre el cine.
¿Qué querías trascender?
Trascender es una cosa que ya he asumido como de reírme un poco, sobre todo porque está siempre en esa sensación con el. En ese centímetro que dista, viste, de voy a hacer una gran obra, voy a hacer el ridículo. Y te levantás 5 días diciendo lo que hice fue increíble y 10 días diciendo qué el ridículo estoy haciendo, ¿no?
Bueno, ni te digo cuando uno tiene una idea de noche, entusiasmado. Y al otro día se despierta, ¿no? O sea, con mucho menos tiempo, digo.
Sí, sí.
Esa idea que parece genial en ciertos estados de ánimo o en determinadas circunstancias y que al otro día se vuelve una estupidez soberana, ¿no?
Sí, sí, el qué fue lo que escribí, a veces ni se entiende, ¿no?
Claro.
Está esa famosa escena de Seinfeld, no sé si te acordás, de que él escribe un chiste y se muere la risa, y se muere la risa, y después se levanta convencido que es un super chiste y no lo puede entender, está todo el episodio intentando entender qué fue lo que escribió.
¿Qué había hecho? Pienso, ¿no?, en ese refrán cristiano, ¿no?, que es vive la vida de tal suerte que viva quede en la muerte, ¿no? Ahí tenemos esa pata de la trascendencia, ¿no?, permanente, que es evidentemente va en la naturaleza humana, ¿no? El caso de alguien que realiza obras, bueno, ya por lo menos lo está haciendo, pero el tipo ordinario que llega al final de su vida creyendo que no hizo nada, más que cumplir con un horario, sí. Es un reclamo legítimo de, supongo, de cualquier persona en un momento de la vida, ¿no? O en más de un momento de la vida. Sí. ¿No? Porque creo que también son capaz que atravesás esas crisis no solamente cuando llegás a viejo y estás a un paso de irte, ¿no?, sino que te pasa antes.
Sí, en Kaplan lo que pasa es que los dos personajes se sienten que no son respetados, ¿no? Y entonces se ven empujados a realizar algo así para de alguna forma conseguir el respeto, ¿no? Y conseguir. Pero el problema es que es imposible que te respeten si uno no se respeta a sí mismo, ¿no? Que la gran lucha en general y de todo esto que estamos hablando tiene que ver con uno, no con lo demás, ¿no? Hacer algo trascendente, en realidad siempre la pregunta que sigue es ¿para quién?, ¿no? Y la clave del asunto.
¿Qué película de nazis no podría faltar en una Videoteca de Álvaro Bresner.
¿Qué películas de nazis?
De nazis.
Ah, fácil. Ser o no ser, de Lubitsch.
¿Mela? No la conozco. Ser
to be
o no ser.
Or not be, sí. La mejor comedia de la Segunda Guerra Mundial.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del 41 o 42. Bien. Increíble.
41-42. Sí. Álvaro Bresner todavía no estuvo luchando por un hamster.
No.
Te vamos a invitar después de que, sí, se acabe el ciclo.
Sí, sí, te vamos a invitar después de que tenga, de que des todas las entrevistas. Quien abrió este ciclo, fue Pablo Stoll, justamente.
Ah, mirá.
En un memorable luchando por un hamster, ¿no? Fue el debutante. Pablo,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Ahí está. Bueno.
Ya te vamos a contar.
Ahí se sacan muchos piques, ¿no? Sí. Porque son varias preguntas y uno va acumulando y después va bien.
Bueno, cuando
quieras. En este caso es Ser o no ser de
Lubitsch. Ernest Lubitsch.
Perfecto.
La película se llama Mr. Kaplan, está en el cine, está buenísima. Vayan a verla. Es de Álvaro Bresner y un gran elenco.
Sí, la verdad que fue un elenco formidable. Yo estoy feliz de haber podido contar con ellos.
Bien. Álvaro, muchas gracias por arrimarte.
Gracias a ustedes.